Son las 8 y 31 minutos de la mañana y aquí continuamos, y hoy ya hemos anunciado que con nosotros está Javier de Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco. Javier, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días.
Bueno, Javier, seguimos aquí también analizando lo que han sido estas rondas de contacto con el Lehendakari. Bueno, ¿qué tal fue, como no hemos podido hablar, qué tal fue la reunión del pasado viernes?
Bueno, pues fue una reunión correcta. La verdad es que estuvimos una hora y tres cuartos, o sea que pudimos hablar con tranquilidad de muchos asuntos, desde la discrepancia, ¿no?, que tenemos en distintos temas, porque no compartimos, desde luego, muchas cosas de las formas en las cuales está la situación en el País Vasco y de cuáles son las soluciones, ¿no?, para algunos de los problemas.
Bueno, ¿cuáles son los apuntes en los que el Partido Popular del País Vasco, bueno, pues le gustaría que se abordaran precisamente en esta legislatura y desde qué enfoque, evidentemente?
Bueno, pues son muchos, ¿verdad? Son muchos de todo tipo. Desde luego, uno de los enormes problemas que tenemos es el de la vivienda. Es uno de los temas que yo traté con el Lehendakari para explicarle que tenemos que incrementar la oferta. Es la única forma de resolver el problema. Y las leyes que hay ahora mismo, que ha aprobado el propio Partido Nacionalista Vasco con la izquierda, pues lo que han conducido es a que no se construya vivienda en Euskadi. No, se construya muy poca, tanto pública de protección oficial como vivienda libre, ¿no? Y eso es lo que tenemos, un enorme problema de oferta que, lógicamente, pues hace que se encarezcan los precios. Es la ley de la oferta y la demanda, que quien redactó la ley, que está ahora mismo en aplicación, pues no tuvo en cuenta, ¿no?, ese pequeño detalle.
Bueno, de todas formas, Javier, en este capítulo, claro, aquí estaríamos hablando de que habría que hacer un aumento relevante de la inversión.
Sobre todo lo que hay que hacer es facilitar que la gente pueda construir. Es decir, si tú limitas las posibilidades de construcción, reduces la capacidad de quienes puedan emprender esas acciones para que lo puedan hacer, pues lógicamente va a conducir al encarecimiento. Es lo que ha ocurrido, ¿no? Hay una limitación de la capacidad de la gente para poder invertir en ello. Entonces, ahí no avanzamos. Bueno, de hecho, el propio gobierno vasco está hablando de una cantidad de inversión en vivienda para poder hacer a lo largo de esta legislatura, que conllevaría 30 legislaturas para cubrir la demanda de 100.000 viviendas que hay en Euskadi. En este momento hay 100.000 personas esperando vivienda en las listas de Etxebide. Y la programación que está haciendo el gobierno vasco conduciría a que hubieran más de 30 legislaturas para cubrir esa demanda. Lógicamente se quiere hacer sin la iniciativa privada, porque alguien ha pensado pues que es muy malo que alguien pueda ganar dinero con esto, pero claro, es la única forma de resolver el problema. Y tenemos una comunidad autónoma del conjunto de España que tiene uno de los menores crecimientos demográficos de toda España, y sin embargo tenemos las viviendas entre las más caras de toda España, ¿no?
Sí, ¿no habría soluciones también, por ejemplo, para activar esa vivienda vacía que hay? ¿No valen las reformas legales que se están haciendo, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas y demás?
Bueno, seguramente eso lo que va a conducir es al incremento de los precios, porque lo que se está haciendo en la política de izquierdas que sigue aquí el Partido Nacionalista Vasco, que es la misma que el Partido Socialista en España y que ha hecho pues que en estos 7 años de gobierno de Sánchez, y también lo que está ocurriendo en Euskadi, es que hay un crecimiento del coste de la vivienda, tanto de alquiler como de propiedad. Lo de la zona tensionada, lo que va a conducir, como ha sucedido en tantos otros sitios, es que se dejan de poner las viviendas en alquiler porque ya no merecen la pena a aquellos que son sus propietarios, ¿no? Claro, la solución que dan los de la izquierda dice, bueno, pues entonces se la quitamos. Bueno, pues esas cosas, ¿no? Esa visión de la izquierda de resolverlo todo mediante la imposición, la exigencia, la intimidación, pues lo que hace es que haya ahora mismo muy poca vivienda en alquiler, que haya muy pocas personas que quieran poner sus viviendas en alquiler por el temor que les representa, las dificultades que tiene sacar a un cliente que no pague o que les hace la vivienda. Y ahora mismo hay ya muchas localidades en Euskadi en las cuales directamente hay cero viviendas en disposición de ser alquiladas.
Sí, lo cierto es que va a ser una situación bastante compleja. Es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía, y así lo manifiestan encuestas, evidentemente, ¿no?
Sí, pero esto se ha resuelto en otros sitios, ¿eh? Mira, en Vitoria tuvimos un problema semejante y lo que se hicieron fue movilizar 20.000 viviendas, entre viviendas de protección oficial y viviendas libres, en el plazo de 8 años. En 8 años se pusieron 20.000 viviendas solo en Vitoria. Es decir, esta es una cifra muy superior a la que se quiere hacer en todo el País Vasco para las próximas legislaturas. Lo que hay que hacer es activar, hay que habilitar suelo para que se pueda construir. Claro, si hay suelos que además muchas veces son suelos públicos y resulta que no están calificados para ser urbanos, pues lo que conduce es a que las constructoras, las empresas, quien tiene que hacer las viviendas, o incluso las cooperativas de personas que quieren viviendas, no puedan construir. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces eso es lo que hay que cambiar radicalmente. Hay que hacer que los ayuntamientos faciliten la construcción de vivienda en vez de dificultar la construcción de vivienda, y hay que facilitar a los propietarios de viviendas para que las pongan en alquiler en vez de ponerles todo tipo de trabas para fastidiarles y que al final cojan y las retiren del alquiler. Eso es lo que estamos viviendo. Y esta es la diferencia entre hacer una política de izquierdas o hacer una política liberal. Y, oye, pues miramos en el mundo a ver qué es lo que funciona, ¿no? Si la política de izquierdas o las políticas liberales.
Bueno, pasa que en otros lugares la política, las políticas que se han implementado en vivienda es construcción, por ejemplo, hablo de Centro Europa, ¿eh? Construcción de mucha vivienda pública, por ejemplo, puesta en alquiler, ¿no? No en manos privadas, quiero decir, ¿eh? No la solución solamente en manos privadas.
Mira, seguramente hace falta todo tipo de vivienda, ¿no? Vivienda de protección oficial, de iniciativa pública, pero también privada, ¿no? Yo, ¿por qué vamos a negar eso? Eso es lo como se ha hecho cuando ha funcionado bien. Es que cuando se había y se facilitaba la construcción de vivienda de todo género, eso conducía a que hubiera unos precios más asequibles. Claro, en la medida en que se limita. Y vamos a ver, con carácter general, la construcción se hace por empresas privadas. Otra cosa es que se incentive desde el ámbito público, pero quien construye no es el Departamento de Vivienda, no es la Consejería ni es el Ministerio, son empresas que lo hacen, ¿no? Como pasa en tantas cosas y funcionan bien, ¿no? Ese empeño porque todo sea público, por el control público de todo, pues a lo que conduce es a la lentitud en todos los procedimientos, en la industria y en todos los elementos que hemos conocido ya en la historia. Si es que las pruebas del socialismo y de que sea todo público, porque si no parece que se está cometiendo algún latrocinio por el hecho de que alguien tenga iniciativa privada y la voluntad de hacerlo. Y además es que a mí esto especialmente me duele aquí en Euskadi, que precisamente hemos tenido la cultura de empresa más importante de España, que nos ha servido para desarrollar empresas de primera magnitud para toda España, incluso ahora mismo ya en muchos lugares del mundo. Que aquí donde hemos tenido ese apoyo a la empresa, ahora se denigra, se denosta y se considera que es algo malísimo que está perjudicando los intereses de la ciudadanía. Cuando resulta somos un ejemplo histórico del buen hacer de las empresas. Ahora ya esa mentalidad socialista nos está conduciendo o quiere conducir a la sociedad a que crea que en donde hay una empresa privada hay un ladrón. Eso es algo nefasto y eso está perjudicando a Euskadi. Y eso es lo que está conduciendo, por ejemplo, en este caso de vivienda, a que se esté impidiendo la realización de obra de vivienda, que sería lo que resolvería los problemas en nuestra tierra.
Bueno, ya que he hablado de empresas precisamente, ¿no? Y bueno, pues de las inversiones que podrían hacer algunas empresas. Ahora mismo acabamos y conocimos ayer a través de un informe de la Comisión Nacional de la Competencia, pues que tenemos unas limitaciones relevantes, ¿no? Las eléctricas dicen que nuestra red ya no da más de sí, con lo cual ahora es muy difícil ya también que se incorporen nuevas empresas o hagan nuevas inversiones.
Sin lugar a dudas. Hay, claro que hay un problema, pero es que hay empresas que quieren hacer líneas eléctricas en Euskadi a las que se les ha prohibido hacerlo. Es que hay empresas que quieren poner parques eólicos en Euskadi a las que se les ha prohibido hacerlo. Hay empresas que quieren poner parques solares en Euskadi y se les ha prohibido hacerlo. Es que eso es lo que está pasando en Euskadi. Es que se acaba de prohibir la realización de una línea de suministro eléctrico. Claro, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Si en Euskadi no queremos que haya Y vasca porque tiene afecciones medioambientales, no queremos que haya parques eólicos, no queremos que haya parques solares, no queremos que haya líneas de alta tensión, ¿qué ocurre? Saturación de las líneas, saturación del abastecimiento. Eso es lo que está ocurriendo en Euskadi. Claro, hay una responsabilidad y el gobierno, en vez de decir, oiga, pues sí, efectivamente, una línea de alta tensión es muy fea de ver, pero si no hay línea de alta tensión, no hay empresas, no va a haber inversión y no va a haber actividad laboral y actividad de desarrollo económico, que es algo imprescindible para mantener el estado de bienestar que tenemos. Eso es lo que está pasando en Euskadi.
¿Y cuando le ha trasladado esto a Lehendakari, qué es lo que ha recibido como respuesta?
Bueno, mire, yo no quiero ser portavoz del Lehendakari, él tiene oportunidades para expresarse.
Sí, sí, no, y las tendrás, y no, evidentemente, sí, sí.
Y no puedo ser yo su portavoz y, lógicamente, lo que él me dijera, pues no lo voy a desvelar.
Bueno, de acuerdo, eso me parece razonable, ¿no? Pero bueno, me imagino que también habrá otros aspectos, porque en las veces que hemos hablado han sido muchos más las argumentaciones que ha puesto también su partido, usted mismo aquí en estos micrófonos, cuando ha hablado, por ejemplo, de temas como la sanidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cree que vamos en mejor evolución después de ese acuerdo que ha habido general, donde tantas horas se han dedicado precisamente a hacer un diagnóstico de cuál era la situación? ¿Cree que vamos en capítulo de mejoría o todavía no?
Pienso que hay algunas decisiones que pueden ir en buen sentido, pero nosotros hemos sido críticos, ¿eh? Hemos estado en ese foro, hemos estado hasta el final, lo hemos completado, creemos que hay cosas positivas, pero no lo hemos asumido íntegramente, ¿no? Porque creemos que se dejan de lado precisamente elementos que nos están perjudicando, ¿no?, para conseguir personal. Y algo que yo he dicho también en tu programa, Coldo, y es la imprescindible necesidad de consolidar la plantilla. Tenemos una plantilla ahora mismo que está al 50%, y eso, pues, desde luego, en un personal que es tan demandado en cualquier lugar del mundo ya, ¿no?, porque se están marchando profesionales vascos a trabajar a Inglaterra o a otros lugares de España, y eso, desde luego, no podemos permitirlo. Yo creo que tiene que haber un proceso de estabilización de la plantilla que, con los acuerdos que ha habido en esa mesa de salida, pues no termina de cerrarse, ¿no? Creo que ahí hay un enorme problema que no se está sabiendo atajar, y creemos que tiene que haber un proceso realmente de completar la plantilla adecuadamente en vez de tenerla de forma eventual, de esta manera que lo que ocurre al final es que la gente se acaba marchando.
Bueno, luego me imagino que discrepancias en otros capítulos. Hay capítulos como ayer mismo ya se visibilizaba también en las reuniones que había mantenido con Euskal Herria Bildu o el PNV, por ejemplo, el propio Lehendakari, y salían o el otro día con Eneko Anduiza salían a colación asuntos como, por ejemplo, la reforma del estatuto o lo que se denomina el nuevo estatus político. ¿Cree que es necesaria una reforma del Estatuto de Guernica?
Nosotros creemos que hay muchos elementos para mejorar el Estatuto de Guernica y que la experiencia de estos ya decenios, ¿no?, de la puesta en marcha del Estatuto de Guernica, pues nos hacen pensar que puede haber muchas áreas de mejora. Yo, por ejemplo, entiendo que algunos de los gastos públicos tendrían que estar ya previstos desde el propio estatuto, como con una cierta limitación, ¿no? Estamos viendo que tenemos más asesores en Euskadi que en el Reino Unido. Esto es algo asombroso. O sea, que el gobierno vasco tenga más asesores que todo un Reino Unido, me parece que es un indicativo de que el gasto público no se está ejerciendo adecuadamente, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí tendría que haber algunas limitaciones. Estamos viendo, por ejemplo, cómo muchas personas están siendo beneficiadas con puestos públicos sin tener ninguna cualificación de ningún tipo, y vemos un nepotismo, vemos un clientelismo. Yo creo que somos todos conscientes de la cantidad de personas que están en el puesto por su vinculación política y no por su cualificación política, ¿no? Creo que hay muchas cosas en las cuales una visión de un nuevo estatuto desde una perspectiva de servicio público sería muy importante para mejorar el Estatuto de Guernica y tener una mejor administración, ¿no? Que yo creo que nos encontramos con una administración muy politizada y en la cual el interés clientelar y político pues ha determinado muchas cosas en perjuicio al final de los ciudadanos. Mi discrepancia respecto al nuevo estatuto es el objetivo que precisamente tienen los nacionalistas, ¿no? Que es hacer un estatuto más identitario, que condicione más la forma de entender de los vascos, de cómo tiene que ser nuestra relación entre nosotros y con la administración. Yo creo que ahí tenemos que aportar libertad en ese sentido y no hacerlo más identitario, porque yo creo que en el mundo en el que vivimos la sociedad lo que tiene que ser es cada vez más libre y no modelos encasillados de cuál tiene que ser la forma en la cual somos unos u otros, sino desde la perspectiva individual, del éxito personal, del trabajo, del mérito, del desarrollo. Eso es lo que tiene que ser. Esas son las oportunidades que tiene que dar la ley y muy particularmente el estatuto que gobierne para el conjunto de los vascos.
Sí, lo que pasa es que el otro día, por ejemplo, las reflexiones que hacía usted mismo después de la reunión y hablaba de lo que significa también el estatuto y la reforma, etcétera, también pedía una renuncia a pedir transferencias de competencias, pero esas competencias...
No, esto no es así. No, yo lo que digo es que hay algunas materias en las cuales se habla como transferencias, pero no lo son. O sea, hay unas... Es que yo lo que digo es que dentro del listado de materias que se quieren gestionar desde el País Vasco, hay muchas de ellas son competencias exclusivas del Estado. Por ejemplo, puertos. Es una que puse el otro día como ejemplo. Puertos. Los puertos del Estado. Hay puertos que son del Estado y puertos que no son del Estado. Esto lo dice la Constitución y lo dice el Estatuto. Lo que quiere el gobierno nacionalista es que los puertos como Pasajes o Bilbao, que son de interés general del Estado, dejen de ser de interés general del Estado y de esa manera se puede hacer la transferencia. Yo lo que creo es que esos puertos, que realmente prestan un servicio no solamente al País Vasco, sino al conjunto de España, porque son puertos de entrada para mercancías de cualquier lugar del mundo, tienen que seguir siendo de interés general del Estado porque eso es bueno para los vascos, eso es bueno para esos puertos. Si los puertos de Bilbao y de Pasajes no son de interés general del Estado, lo que ocurrirá es que se desarrollará más el de Santander o el del Ferrol, que sí que lo son. Entonces, renunciar a eso, ¿para qué? Para que se pueda hacer la transferencia como si fuera el puerto de Bermeo o como si fuera el puerto de el anchove, pues me parece que no es lo correcto, porque esos otros puertos sí que están gestionados por el gobierno vasco, pero cuando uno tiene una dimensión como la que tiene el puerto de Bilbao, me parece que lo que tenemos que entender es que tiene que tener esa capacidad de ser un puerto de interés general del Estado, con todas las inversiones del Estado, el compromiso del Estado y el dinero que llega, además, del conjunto de España, para financiar las obras en el puerto de Bilbao. Y renunciar a eso me parece que es un objetivo ideológico, no de servicio público. Y ahí es donde yo marco la diferencia entre la visión que tienen los nacionalistas y la que yo tengo. Yo creo que el puerto de Bilbao tiene que verse y desarrollarse desde una perspectiva de servicio público, no ideológico e identitario, porque si no estamos perdiendo oportunidades. Y esa es una forma de ver las cosas distintas, efectivamente, entre esa visión nacionalista, de que todo tiene que estar controlado desde el gobierno vasco, y yo que creo que hay elementos que están bien gestionados en Europa, bien gestionados en España, bien gestionados en el gobierno vasco o en el Ayuntamiento de Bilbao. Depende cada uno de su dimensión, de su trascendencia, y al final siempre con una perspectiva de servicio público.
Es que hay transferencias también que se están solicitando, lógicamente, que se están negociando, hay que decirlo, ¿no? Como la gestión de la seguridad social, que no tiene nada que ver igual con el manejo de la caja única, ¿o sí?
Bueno, mira, fíjese, ahí precisamente lo que ha ocurrido. Antes se pedía la ruptura de la caja única, se pedía. Claro, hubiera sido horrible para los vascos que se hubiera roto la caja única, que era una cosa que estaba pidiendo el Partido Nacionalista Vasco hace no tantos años, ¿eh? Como se pedía también un banco público vasco, y ahora estamos con el euro, ¿no? La visión esa es muy cerrada. Se pedía la ruptura de la caja única y que hubiera una seguridad social vasca que hubiera conducido ahora mismo prácticamente a la quiebra de la sociedad y al sistema de pensiones en el País Vasco, porque no hay capacidad ni cobertura para poder pagar el déficit de pensiones que hay en Euskadi. A partir de ahí, la fórmula que se quiera aplicar, que básicamente se trata de que en el sobre no aparezca el nombre del Gobierno de España o del Ministerio de la Seguridad Social, sino otro nombre, es un elemento que podrá hacerse, pero no puede hacerse sin atender a la realidad, que es que el sistema de seguridad social en España no es del gobierno vasco ni es del ministerio, es del conjunto de los trabajadores. Vamos a ver, el sistema de pensiones, el propietario del sistema de pensiones, son los trabajadores que han cotizado o que están cotizando. Ese es el propietario. Entonces, esa manía de querer buscar a ver si hay alguna fórmula en la que yo rompo lo que es realmente una propiedad y un patrimonio del conjunto de los trabajadores, ya ha dicho el Tribunal Constitucional que no se puede hacer, porque es de todos los trabajadores, que no es de un gobierno o de otro, no es así. Y eso es el problema que tiene ahora mismo el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Porque el Partido Socialista es el que lleva gobernando España, yo no sé si el 60 o 70% del tiempo de esta democracia, y no se ha resuelto esta transferencia porque precisamente vulnera una idea básica. Y esto yo sé que no se cuenta, pero es así, el Tribunal Constitucional lo ha dicho de esta manera, y eso dificulta la transferencia, claro que la dificulta, porque lo que se quiere transferir es un patrimonio que no es del Gobierno de España, es de los trabajadores. Esto es el elemento fundamental para poder resolver este tema.
Bueno, hay muchos asuntos sobre la mesa. También el otro día, por ejemplo, hacía una reflexión usted sobre el fin de etapa de la Vuelta aquí en Bilbao. Ya vemos que se está reproduciendo prácticamente el esquema en todos los lugares, ¿eh? Porque la protesta y el dolor que siente mucha gente pues es palpable, sobre todo con lo que está sucediendo en Gaza, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo creo que lo que no se puede hacer es responsabilizar a una competición de decisiones que no corresponden a una competición. Si alguien considera que tiene que haber un embargo económico o tiene que haber un embargo en el ámbito deportivo, cultural, lo que fuera, no lo puede decidir esa carrera y excluir a un equipo que está dentro de la Unión Ciclista Internacional. Ahí tendría que haber una decisión de carácter político general de la Unión Europea o, en su caso, del Gobierno de España. Pero yo creo que eso, imputarle esa responsabilidad a una carrera, me parece injusto. Me parece injusto. Dicho esto, yo lo que el otro día reproché es, aparte de la actitud, que me parece muy peligrosa, desde luego el arrojarse sobre la carretera es un peligro que además ya se ha visto, que ha conducido a caídas importantes. Aparte de esto, yo lo que no entendí es cómo es posible que se produjera el asalto en la misma meta, que era donde, lógicamente, tenía que haber habido un mayor control policial. Yo entiendo que en los 160 kilómetros que tenía esa carrera, pudiera haber cortes, como de hecho, por cierto, hubo, y yo entiendo que no hay una responsabilidad ahí de más que aquellos que lo interfirieron, ¿no? Pero que en la misma meta, yo estaba allí, se pudiera saltar la calzada sin que hubiera ningún policía que lo impidiera y que tuvieran que ser los empleados de la Vuelta los que mantuvieran las vallas para que no se bloqueara y se acabara produciendo un accidente, me parece que fue una gestión muy muy mala, de lo que tenía que haber sido una responsabilidad mucho más acometida de una forma mucho más seria, ¿no? Me parece que se hizo mal.
Javier de Andrés, ¿se está cometiendo un genocidio en Gaza, sí o no?
Yo no tengo capacidad para juzgar eso, ¿eh? No sé si alguien es tan valiente como para determinar eso. Yo no soy capaz de determinarlo porque, entre otras cosas, eso correspondería a un tribunal internacional. Entonces, yo, desde luego, no me siento capaz de juzgar eso. Que se están cometiendo atrocidades, no me cabe duda, como en tantas otras guerras que estamos viendo, como ha sucedido en tantas otras ocasiones, pero no me atrevo a juzgarlo en ese sentido porque no sé valorarlo, no tengo capacidad, para eso hay tribunales internacionales. Lo que sí que voy a decir, Coldo, aprovechando tu llamada y tu entrevista, es que yo lo que, la verdad es que lamento, es que este movimiento asombroso, por otra parte, que estamos viendo de solidaridad con Gaza, no se viviera en Euskadi en otros momentos. Ojalá esos que suben a los puertos y asaltan las metas hubieran tenido tanto arrojo cuando hacía falta aquí mismo. Yo he estado en muchas manifestaciones defendiendo personas que estaban secuestradas o condenando asesinatos y no me he encontrado esa solidaridad que hemos visto con el tema de Gaza. Y eso a mí me parece que cuando alguien tiene una actitud tan maximalista con un caso y tan tenue o se inhibe tanto con otro, que además le pilla mucho más cerca, no lo veo como una actitud ética. Más bien me parece una actitud inmoral.
No le voy a discutir que pueda haber gente que no estuviera movilizada en su momento, pero también la hubo en su momento y que también está movilizada ahora, ¿eh?
Sí, pero fíjate que quien está al frente de todo este movimiento en Euskadi de solidaridad con Palestina es una persona que tiene dos condenas por colaboración con
Bueno, es una de las plataformas.
Entonces, por eso, Javier, es una de las plataformas. Por eso me atrevo a decir que yo creo que hay una parte muy poco ética. Cuando se tiene ese maximalismo en unos casos y resulta que se ha participado en otros, pues me parece que no es una cuestión ética y no, es desde luego deplorable. Yo lo siento así, porque yo siento que esta actitud, ¿no? Dices, ojalá hubiéramos tenido esta actitud por parte de algunos que se quedaban en casa o incluso estaban haciendo lo indebido, ¿no? Me parece que hay que hacer esta reflexión también.
Sí, yo lo único que le pido es eso, que circunscriban a algunos, porque lógicamente hay mucha otra gente que también se movilizó entonces y se sigue movilizando ahora.
Claro.
Eso no me cabe ninguna.
No, yo mismo, claro. Yo también, claro. Me movilizaba entonces, yo estaba condenando los crímenes que se producían entonces y condeno ahora también lo que está haciendo el Estado de Israel, que está convirtiendo una defensa, lo está convirtiendo realmente en un derecho de conquista. Bueno, eso es algo que es inadmisible.
Por eso es que yo también...
Por eso somos muchos, efectivamente, los vascos, que nos movilizamos antes y nos movilizamos ahora.
Por eso, ¿no? Yo le hablo en primera
Pero
persona.
Creo que
también,
es importante el distinguir un caso y otro.
Pues le hablo en primera persona también. Bueno, pues Javier de Andrés, se nos ha ido prácticamente el tiempo. Le agradezco, como siempre, el que haya estado con nosotros, que nos haya atendido. Presidente del Partido Popular del País Vasco. Javier, estaremos en contacto.
Es que ricasco, Coldo.
Vale, agur, es que ricasco.
Agur.